Entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos en la línea telefónica Mercedes Castañeda. Ella es cofundadora de la organización civil Reinserta, un mexicano que analiza y visibiliza temas relacionados con la seguridad. Mercedes, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Hemos abordado y le hemos echado un vistazo al estudio que hizo Reinserta, un mexicano, sobre los niños involucrados con la delincuencia organizada. En Jalisco hemos tenido ejemplos de niños que han sido detenidos en las últimas semanas, precisamente ya con la utilización de armas de fuego y enfrentando a la Guardia Nacional. Bienvenida y muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y pues por darle voz a esta importante causa que lucha todos los días por la seguridad, la protección de los niños, niñas y adolescentes en contacto con la violencia.
Platícanos un poquito de este estudio porque es de las pocas organizaciones que ha visto el problema, la gravedad de que niños incluso de 8, 10 años o adolescentes de 13, 14, 15 estén involucrados, trabajen en esta maquinaria del crimen organizado, ya sea desde halcones hasta sicarios.
Claro que sí. Mira, en nuestro trabajo en los últimos 10 años que trabajamos en centros de internamiento para adolescentes, era un constante el ver estas historias de niños, de adolescentes que trabajaban en la delincuencia organizada, por lo que decidimos hacer un estudio nacional para poder sondear qué estaba pasando. Entonces, recorrimos varios centros de internamiento por toda la República, conocimos historias a profundidad, historias dolorosísimas, como dices, de niños que desde los 10, 12, 13 años, incluso algunos desde los 10, empezaron con este involucramiento en la delincuencia organizada. Fue por eso que lanzamos este estudio. Los resultados son sumamente dolorosos y pues nos hace abrir los ojos de esta realidad que tiene México. Una realidad que no se ha aceptado, no se ha visibilizado de una forma integral, lo cual hace que sea muy difícil de poderlo prevenir y atender. Entonces, sí, México tiene un grave problema de involucramiento, de reclutamiento de niños, de niñas y de adolescentes en la delincuencia organizada. Lo hemos visto, como tú dices, en las últimas semanas, no solamente arrestos, pero bueno, el caso que a todos nos rompió el corazón de los chicos de Lagos de Moreno. Entonces, justamente lo que nosotros queremos hacer con este estudio, en el cual habla de los factores de riesgo que los niños, las niñas, los adolescentes de involucrarse en estas actividades, pero también de este modus operandi que es popular.
Mercedes, vamos a tratar de ubicarnos un poquito mejor porque se pierde la señal. No sé si nos escuches bien.
¿Escuchan?
Sí, se pierde un poco la señal. Vamos a tratar de mejorar un poco la ubicación. Te preguntaría, Mercedes, si logran ustedes establecer una cifra de los niños que se estima están involucrados con el crimen organizado. Ha sido muy difícil y se parte de cifras que son estimaciones, más de 30,000 niños.
Exactamente, esa es la cifra estimada. No tenemos, México es el país de las cifras, sin embargo hay esta falta de una visibilización real. Entonces, así es, el dato más estimado que hemos encontrado es que se estima que hay 30,000 niños, niñas y adolescentes involucrados en la delincuencia organizada.
Mercedes, no sé si ustedes tengan algún mapeo de si por estado o por región del país, ¿dónde se presenta con mayor frecuencia el problema o es en todo México?
Es en todo México. Estuvimos en el norte, estuvimos en zona centro, estuvimos en el sur. Hay muchos factores que cambian. Por ejemplo, en la zona norte del país tenemos datos de que es un tema mucho más de lealtad de familia involucrada en la delincuencia organizada. En la zona sur del país se utiliza más como un trabajo, no hay tanta esta vinculación emocional con los cárteles, pero sin duda es un tema que está afectando a todo el país. En la Ciudad de México lo vemos mucho, en Jalisco, en los estados fronterizos es brutal el involucramiento de niños en los cárteles. Y pues bueno, justamente creo que lo que estamos visibilizando con este estudio es esto, es la búsqueda de aceptar que es un problema que está existiendo y la importancia de tener estas políticas de prevención.
Cuando ya los detectaron y logran, a lo mejor, si ya están detenidos o retenidos, si enfrentan algún proceso, logran liberarse de este problema y tratar de regresar con sus familias o a su vida normal, ¿se puede? ¿Qué se ha hecho para tratar de contrarrestar esta problemática?
Mira, en eso trabajamos muchísimo. Incluso desde Reinserta hemos acompañado varios casos de adolescentes que ya no quieren ser parte del cártel, pero pues que tienen mucho miedo y tienen amenazas. Y la realidad es que es un tema sumamente complicado. Creo que la sociedad civil está haciendo un esfuerzo brutal para proteger estos casos, pero pues la realidad es que es una pizca de arena con toda la problemática que hay, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en Reinserta estábamos acompañando un caso de un adolescente, el cual estuvo involucrado en la delincuencia organizada desde muy, muy joven, y cuando él estaba próximo a salir nos dijo, es que me van a matar, yo voy a salir y me van a matar porque ya mataron a mis primos, porque ya mataron a mis amigos, sé que soy el siguiente. Y en ese momento nosotros buscamos ayuda por parte del gobierno, estuvimos buscando muchas alianzas de qué podíamos hacer con este chavo, y la realidad es que no existe un programa tal cual de testigos protegidos o desmovilización, reubicación, de protección a estas personas que ya no quieren estar involucrado en esto. Entonces, pues literal aquí hicimos una fuerte alianza con sociedad civil para apoyar la reubicación de este joven, pero sí, sin duda lo hay, sin duda hay programas, sin duda el esfuerzo que estamos haciendo en Reinserta busca proteger a esta población. Pero hay que, esto no es suficiente, eso sí. No es suficiente. México tiene que reconocer que este es un problema que existe y lo tenemos que atender de forma integral.
Ahora, Mercedes, parte del valor de este estudio que ustedes realizaron es el acercamiento que logran con estos menores involucrados en el crimen. Tengo entendido que son 68 los testimonios. ¿Cómo lograron este acercamiento y qué dicen estos niños y jóvenes de por qué se involucran con el crimen?
Mira, esta pregunta es muy importante, y sin duda el trabajo que hemos hecho en Reinserta es muy valioso. Por todos los días tenemos equipo trabajando en los centros, en las cárceles, buscando dar otras alternativas, buscando por medio de mucha salud mental, de mucho trabajo de apoyo, de vínculo, de justicia restaurativa, logramos hacer estos vínculos. Y la realidad es que una vez que se les tiende la mano, hay muchos que quieren salir de esto y que no saben cómo. Entonces, la realidad, pensamos que nos iba a costar mucho trabajo encontrar estos casos. Nos costó más trabajo cuando mandábamos los oficios pidiendo adolescentes involucrados a la delincuencia organizada, porque nos contestaban, no hay ninguno. Pero cuando empezamos a ver los casos, pues están por homicidio o por otros delitos, pero están directamente involucrados en la delincuencia organizada. Entonces, eso nos costó más trabajo, pero cuando les hablamos de la importancia de sus testimonios para poder tener políticas de prevención para los niños que están siguiendo los pasos de estos adolescentes, de estos jóvenes, todos nos dijeron que sí. Todos nos dijeron, yo no quiero que mi historia se repita, yo no quiero que más niños estén pasando por esta situación. Entonces, sin duda, esa situación existe. Y pues hay este común denominador. ¿Por qué delinque? ¿Por qué se integra a las filas de la delincuencia organizada un niño, un adolescente? Tiene que ver mucho con historias de propio trauma, familia criminógena, esta búsqueda de identidad, de adrenalina que les da la delincuencia organizada, que quizás en otros momentos lo encontraríamos en la escuela, en un centro deportivo, en una comunidad, en programas comunitarios. Pero esta identidad, esta vinculación, estas ganas de ser reconocidos, hoy es lo que le está dando la delincuencia organizada a nuestros niños.
Es un reclutamiento forzado grave en el país, pero ¿cómo los engancha la delincuencia organizada?
Mira, es súper interesante este factor, porque muchas veces se habla de reclutamiento y se piensa que es, llegan con pistolas, los suben a la fuerza. Tenemos casos en los que sí es así, pero en muchos es invitaciones, es seducciones, son ofertas. Y pues si tú ves a un niño en el cual con esta historia va a la escuela y tiene problemas y lo expulsan de la escuela, entonces está en la calle con drogas, con ocio, pues es la presa perfecta, porque no tiene nada que perder, y estas ganas de sentirse parte de algo, pues hacen que cualquier palabra de alguien pues lo enamore, ¿no? Y tenemos casos en los que por 800 pesos se han metido a ser sicarios. Entonces, no es un tema económico, es un tema de ser parte de algo, de ser reconocido. Y también tenemos un grave problema en México de la admiración de la cultura procriminal. Tenemos esta admiración a la narcocultura, a los narcocorridos. Estamos llenos de series en donde los narcotraficantes o los del crimen organizado son estas personas guapas, poderosas, con mujeres, con coches, con armas. Y eso, pues obviamente, a cualquier adolescente lo ve como una cuestión aspiracional. Entonces, Por eso te digo que es un tema multifactorial, y este enganche muchas veces es tan sencillo como: ¿qué onda? ¿Quieres ser parte de algo? Ven, ¿estás haciendo algo? No, ven. O mi primo me avisó, o ya me subieron al coche, o ya estuve cerca de el chido del barrio, ¿no? Entonces, hay esta sensación que incluso les da directamente la autoestima el poder ser parte de eso.
Mercedes, ¿nos podrías compartir algunos de estos testimonios sin decir, por supuesto, nombres, protegiendo la identidad de algunos menores?
Claro que sí, tenemos varios, con gusto pueden consultar, ustedes tienen el estudio, pero que su audiencia dentro de las redes de Reinserta, la página de internet que es www.reinserta.org, ahí están los estudios. También tenemos un libro que escribimos, que se llama Un sicario en cada hijo te dio, que son historias de adolescentes, de niños reclutados por la delincuencia organizada, que son testimonios a profundidad durísimos. Pero ahorita me viene a la mente y me recordó mucho la historia de Lagos de Moreno, de un joven, incluso era niño en esos momentos, que vio cuando la delincuencia organizada mató a su papá. Lo torturaron, lo mataron enfrente de su hijo, ahí él tenía unos 6 años, y cuando él regresó a su casa, su abuela le dijo: eres el único hombre de la casa, ¿qué vas a hacer tú al respecto? Y él desde los 6 años tenía esta carga de: tengo que vengar la muerte de mi padre. Cuando él cumplió 11 años, él voluntariamente fue y sabía que alguien estaba involucrado en su colonia, le dijo: yo quiero ser parte de esto. A los 11 años lo adoptaron, lo llevaron a la sierra. Él estuvo 6 meses en un entrenamiento con militares, pasando por unas historias del terror. Tenía que matar animales, hacían una especie de peleas de gallos entre los niños, porque en este caso él me decía que eran niños tal cual, y la única regla es que para que terminara uno tenía que acabar muerto. Los hacían incluso comer carne humana, eran unas historias del terror en este entrenamiento que tuvieron, y después de estos meses de entrenamiento él ya estaba listo y empezó desde los 12 años su carrera en el sicariato. Cuando él fue arrestado a los 14, 15 años, él traía más de 40 homicidios. Entonces, estamos hablando de joven, y él la primera vez que habló conmigo me vio a los ojos y me dijo: yo no sé por qué ustedes hacen lo que hacen si ya estamos rotos por dentro, ¿no? Y el que un niño de 14, 15 años se vea el mismo roto y permanentemente que así va a ser su vida, pues es un tema de seguridad, es un tema de salud mental, es un tema de derechos humanos que estamos fallando como país en proteger a nuestras infancias. Sí. Entonces, creo que este es un breve testimonio de lo que están viviendo los adolescentes. Y además es lo que comentaba al inicio. Los jóvenes, los niños, los adolescentes son la presa perfecta para la delincuencia organizada porque no tienen que gastar mucho dinero en ofrecerles estos empleos porque quieren ser parte de esto. Hay esta cuestión de admiración a ser parte de algo, de vinculación, de sentirse importantes, de sentirse vistos, cuando la realidad es que son carne de cañón.
Sí, mencionabas que no hay condiciones para que estos niños regresen a la sociedad. Ustedes han podido, digamos, rescatar o apoyar a alguno de ellos. No es el común denominador para el resto. ¿Ustedes tienen el registro de niños desaparecidos en este proceso?
Mira, México tiene un grave problema de desaparecidos. No tengo la cifra exacta de cuántos son niños, pero sin duda el esfuerzo que hacemos en Reinserta, trabajamos muy, muy, muy fuerte con estos jóvenes. Tenemos una tasa de no reincidencia del 95% y hemos trabajado en nuestro modelo, hemos trabajado con más de 1,000 adolescentes. Entonces, en estos 10 años de trabajo, ha sido un trabajo brutal. Sin embargo, sí se puede, ¿no? Y yo sí quisiera que la audiencia se quedara con la esperanza de que sin duda se puede. Al ser tan manipulables para la delincuencia organizada, también son muy rescatables para recibir estas cuestiones positivas también. Entonces, hay mucho trabajo que hacer, pero la realidad es que no podemos solo, la sociedad civil no puede hacer este trabajo solo. Entonces, el modelo de Reinserta sin duda es un modelo exitoso, sin embargo, es un modelo que está enfocado en 3 estados de la República. ¿Qué pasa con todos los demás estados que no tienen Reinsertas, o no tienen Reintegras, o no tienen Renaces, o no tienen estas organizaciones que estamos apostando por ellos?
Sí, ¿en qué estados está Reinserta? Y por último, Mercedes, ¿qué podemos hacer con esta información que nos proporcionas?
Estamos en la Ciudad de México, en el Estado de México y en Nuevo León. ¿Qué podemos hacer? Primero que nada es voltearlo a ver. No, es una, es ya estamos como audiencias también normalizados a esto. A todo lo de Lagos de Moreno, a todos nos apachurró el corazón. A los dos días hubo una nueva noticia, a todos se nos olvidó. Entonces, tenemos que hacer un gran esfuerzo de dejar de normalizar esto, porque si lo normalizamos nos volvemos una sociedad en la que la violencia ya es pan de todos los días. Entonces, no, esto no es normal. No es normal que nos estén matando a nuestros niños. No es normal que nuestros niños estén matando a otros. Entonces, creo que el primer paso que tenemos que hacer como sociedad es no normalizar la violencia, verla, exigir a las autoridades, que ahorita vienen épocas de elecciones, entonces exigir a los candidatos cuál es su agenda de seguridad, cuál es su agenda de protección a los niños, cuál es su agenda de protección a los jóvenes y cuál es la agenda para visibilizar que muchas veces hablamos desde lejos, los niños soldados de África, los niños pandilleros de Colombia. Hoy México tiene un problema severo de los niños reclutados por la delincuencia organizada. ¿Cómo se va a trabajar eso? Y eso lo tenemos que exigir desde sociedad civil, desde iniciativa privada, y el gobierno lo tiene que atender, sin duda. Entonces, creo que el primer paso sería eso, no normalizar la violencia, y dos, hacer un esfuerzo integral. Esto viene desde las escuelas.
Sí,
¿qué
no...
pasa cuando ha venido problemático en una escuela? Lo expulsamos. Y aquí es este círculo que les digo, de la exposición a la violencia.
Nos queda poco tiempo, pero saber también, ahora que hablas de políticos y autoridades, ¿qué falta legislar o leyes, reglamentos, sanciones en el Código Penal para que esto también se castigue?
Mira, algo que nosotros estamos promoviendo mucho es que se pueda dejar de plástico, que se deje, no existe...
No, se perdió la comunicación.
Se perdió la señal. A ver, vamos a reintentar en el minuto, dos minutos que nos queda. Mercedes Castañeda, regresamos contigo.
No, se perdió la señal.
A ver, Lourdes, entonces a ver si la retomamos, pues ya prácticamente al terminar del programa, ya. Muy interesante lo que nos platica sobre esta problemática que poco se ve. Adelante, Mercedes, para concluir.
Bueno.
Sí, adelante.
Me escuchan. Entonces creo que esta cuestión de legislativamente hay muchísimo que hacer. La tipificación del delito es importantísima. En segundo lugar, esta cuestión de poder tener alternativas de prevención terciaria, es decir, de reinserción. ¿Qué pasa si el niño, el adolescente, ya sabemos que cometió el delito, está en un centro de internamiento? ¿Cómo lo protegemos? En México no existe la reubicación, la desmovilización, testigos protegidos, cuestiones que los puedan proteger. Entonces, creo que estas dos, y obviamente el fortalecimiento de políticas de prevención para niños, niñas y adolescentes.
Sí, ¿sería el delito de reclutamiento forzado?
Exactamente.
Bien, que creo que nada más Hidalgo lo tiene en su Código Penal.
Así es.
Bien. Mercedes, pues un placer haberte escuchado. Es un estudio, sin duda alguna, muy trascendente. Ojalá que la población, que el auditorio se dé oportunidad de leerlo. Y enhorabuena por el trabajo que ustedes están haciendo en Reinserta un Mexicano.
Muchísimas gracias. Les mando un fuerte abrazo y gracias por el espacio.
Al contrario. Gracias, Mercedes Castañeda, cofundadora de Reinserta un Mexicano.